La compañía de radioteatro de Cadena 3 Argentina presenta a Ronnie Vargas y un gran elenco en otro gran estreno. Las Madres de la Patria, con libreto original de Esteban Tito Domina. Las Madres de la Patria, un encuentro con las grandes mujeres que fundaron la Argentina.
La historia tradicional fue escrita por hombres. No es casual entonces que muchas mujeres quedaran sumidas en el olvido, a punto tal que podría escribirse una crónica paralela, la de mujeres ausentes del relato histórico por omisión deliberada o de hecho. Los nombres de unas pocas trascendieron en el tiempo, y las historias de cada una de ellas permite comprobar que la mujer estuvo presente en los intensos avatares de la primera hora patria, incluidas las guerras de ese tiempo. Mariquita Sánchez fue una de esas pioneras que logró mayor visibilidad. En este radioteatro es la anfitriona que recibe en su legendario salón a otras heroínas de esas gestas, quienes, en esa amable tertulia imaginaria, evocan los acontecimientos que les tocó vivir a cada una. En el primer capítulo, la dueña de casa y sus invitadas pasan revista a la Revolución de Mayo, punto de partida del proceso independentista que las tuvo como protagonista a la par de los hombres.
Y ahora sí, con ustedes, el narrador de esta historia. Adelante, Ronnie Vargas.
Cae la tarde en la vieja ciudad de Buenos Aires, una ciudad que flota en el recuerdo. Está a punto de producirse un encuentro que nunca ocurrió. Estas mujeres nunca estuvieron todas juntas al mismo tiempo en una misma tertulia. La magia del radioteatro nos permite sentarlas a contar los momentos culminantes de sus vidas. Ellas son las Madres de la Patria. Mariquita Sánchez reúne en su salón a varias protagonistas de la primera hora patria. Allí están en esa cita tan real como imaginaria Casilda Igarzábal de Rodríguez Peña, Guadalupe Cuenca de Moreno, Juana Azurduy, María Remedios del Valle, Remedios Escalada de San Martín, Juana Belgrano y María Magdalena Macacha Güemes. Mariquita, la dueña de casa, lleva la voz cantante.
Gracias a todas por haber aceptado la invitación. Es un honor recibirlas en mi casa.
Responde la alto peruana Juana Azurduy.
Las agradecidas somos nosotras, estimada Mariquita. Nos encanta este salón donde, además de elegancia y buen gusto, se respira historia.
Vivo en esta casona de la calle del Empedrado desde que nos casamos con Martín en 1805. Por este salón pasaron casi todos los protagonistas de ese tiempo, que será histórico, como bien dices. Y se conserva tal cual era, con los mismos muebles, los mismos objetos. Podría contarles el origen de cada cosa que ven. Esos espejos del techo unidos por un triángulo, el brocato que cubre las paredes, los bibelots traídos de Francia. Todo. Puedo decirles qué vino en barco y qué a lomo de mula desde el Perú. Cerca de los pagos, de las que usted viene, estimada Juana.
Sé desde hace tiempo que este es el salón más reputado de aquella Buenos Aires. Todos querían asistir a tus veladas.
Así es. Era el salón más amplio. Un detalle importante a la hora del baile, como ven, Tiene 13 varas de largo por 6 de ancho. Espacio más que suficiente para que danzáramos con esos miriñaques que usábamos. Con Martín nos esmerábamos para que los invitados fueran atendidos como correspondía a su clase.
Mariquita lleva adelante la conversación con toda la experiencia de una gran anfitriona.
Hablemos de la Revolución de 1810. ¿Qué recuerdas, Casilda? Nicolás Rodríguez Peña, tu marido, y su hermano Saturnino, hacía rato que venían preparándola. Eran asiduos concurrentes a las veladas en esta casa, donde además de pasarla bien, se hablaba de asuntos políticos casi en secreto. La revolución empezó en aquellas tertulias.
La porteña Casilda Igarzábal es esposa de Nicolás Rodríguez Peña, uno de los iniciadores de la Revolución de Mayo de 1810. Casilda toma la palabra.
Así es, Nicolás y sus amigos comenzaron a juntarse después de las invasiones inglesas para liberarnos de España y tener un gobierno propio. Se reunían en nuestra quinta o en la jabonería que Nicolás tenía en sociedad con Hipólito Vieites. Escogían esos lugares porque estaban alejados de la plaza principal y a cubierto de espías y chismosos. Igual se sabía que tramaban algo.
¿Y qué pasaba en esas reuniones, Casilda? Porque seguro tú no te perdías nada de lo que conversaban.
Así es, Mariquita. Aunque muchos creyeran que éramos unas tontas que estábamos en Babia, nosotras sabíamos lo que pasaba y participábamos como podíamos. Aunque nuestros consejos eran muy valiosos, nuestras ideas estaban en sus cabezas.
¿Quiénes asistían a esas reuniones?
Eran secretas, de los que recuerdo, a ver. Juan José Paso, uh-huh. Manuel Belgrano, Juan José Castelli, Hipólito Vieites, Juan Martín de Pueyrredón, Feliciano Chiclana, Agustín Donado, Antonio Beruti, Domingo French y Nicolás y Saturnino, por supuesto.
¿Y Cornelio Saavedra?
Saavedra estuvo más activo cuando creyó que las brevas estaban maduras. Como solía repetir, para salir del brete cada vez que le preguntaban si no era hora de tener un gobierno propio.
Sin ocultar su interés, interviene María Remedios del Valle.
Indeciso el hombre.
Era el jefe del regimiento de patricios, el más importante de la plaza, y quería estar seguro de no fallar por apresurar las cosas. Así fue hasta que la situación no daba para más y había que entrar en acción para aprovechar el momento. Recuerdo muy bien que la noche del 18 de mayo de 1810, un grupo de damas lo conminamos a actuar.
María Remedios del Valle, una gran olvidada de la historia, fue una mujer porteña, hija de esclavos africanos, que combatió con valor en la guerra revolucionaria posterior al 25 de mayo. Fue, por si fuera poco, una de las célebres niñas de Ayohuma y acompañó a Manuel Belgrano en triunfos y derrotas. Es ella la que quiere saber más de aquellas reuniones de las que habla Casilda Igarzábal de Rodríguez Peña.
¿Quiénes más estaban? ¿Y qué le dijeron a don Cornelio?
Estaban Angelita Castelli, Juanita Pueyrredón, Melchora Zarratea, Ana Riglos, Josefa Torres de Vieites y varias más. Yo tomé la palabra y le dije: ¡Coronel Saavedra! No hay que vacilar. La patria lo necesita para que la salve. Ya sabe usted lo que quiere el pueblo y usted no puede volvernos la espalda y dejar perdidos a nuestros maridos, a nuestros hermanos y a todos nuestros amigos.
Me imagino la gracia que le debe haber causado.
Muy circunspecto, como siempre. Nos largó un discurso. Señoras mías, yo estoy pronto y siempre he sido patriota. Y agregó: pero para tener una cosa tan grande es preciso pensarlo con madurez y tomar las medidas del caso para no dar pasos en falso. La misma cantina y la de siempre.
¿Y ustedes entonces?
Para que no se escapara por la tangente, me planté frente a él y le dije: pues bien, venga usted con nosotras a mi casa, que allí lo están esperando varias personas que usted conoce. No se crea que por ser mujeres nosotras somos ajenas a lo que está pasando. Estamos presentes y haremos escuchar nuestra voz.
¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo!
Mariquita Sánchez retoma la palabra.
No la teníamos fácil las mujeres de ese tiempo, pero no lograrían acallarnos. Recuerdo que Juanita Pueyrredón debió abogar por la situación de su hermano Juan Martín, castigado por las autoridades por agitador en las jornadas previas. Estaba arrestado en el cuartel de Patricios y Juana arengó a los oficiales del cuerpo instándoles a liberar a su hermano. Una leona la Juanita. ¿Y tú, Guadalupe, que estás tan callada, qué recuerdas de esos días?
Mariquita se dirige a Guadalupe Cuenca, esposa de Mariano Moreno, muerto en alta mar el 4 de marzo de 1811. Guadalupe había nacido en Chuquisaca, en lo que años después sería Bolivia, pero que entonces pertenecía al Alto Perú.
No tengo buenos recuerdos de esos días. Mi Moreno estuvo apenas 6 meses en la Junta. Nos conocimos en Chuquisaca. En 1804, ahí él estudiaba Derecho. Había quedado embelesado ante el retrato que se exhibía en la vidriera de una tienda. Y entró para preguntar quién era la niña del camafeo. Era yo, que tenía 14 años. Nos casamos ese mismo año y nos vinimos para Buenos Aires. Aquí nació Marianito, nuestro único hijo.
Moreno estaba muy enfrentado con Saavedra.
Sí, eran muy distintos. Pensaban diferente. La tensión entre ambos fue en aumento hasta que la gota que colmó el vaso fue aquel banquete en el regimiento de Patricios para festejar la victoria de Suipacha.
Ah, sí, lo recuerdo muy bien. El guardia no les permitió entrar. Y parece que un oficial, pasado de copas, brindó por el emperador de América, dirigiéndose a Saavedra. Cuando Moreno se enteró, puso el grito en el cielo y redactó de un tirón el famoso decreto de supresión de honores que tan mal le cayó a Saavedra.
Así es, Mariquita, y la cosa no tuvo retorno. Saavedra forzó la salida de Mariano de la Junta, le inventaron una misión diplomática en Londres para alejarlo de Buenos Aires. Fue el principio del fin. Partió sumido en las peores acechanzas. No sé qué cosa funesta se me anuncia en este viaje, le dijo a sus amigos. Pasaron cosas muy feas. Apenas embarcó, yo recibí de manos anónimas un presente macabro: un abanico de luto, un velo para viudas y un par de guantes negros. Y una nota que decía: estimada señora, como sé que va a ser viuda, me tomo la confianza de remitir estos artículos que pronto corresponderán a su estado.
Son unos salvajes.
Tras la partida de Moreno a comienzos de 1811, Guadalupe siguió durante meses dirigiendo sus cartas a Londres, una tras otra, ignorando que su amado esposo jamás pisaría tierra inglesa y que desde hacía tiempo yacía en el fondo del mar. Las cartas, recuperadas por su cuñado Manuel Moreno, le fueron devueltas. Mariquita le pregunta qué decían esas cartas y Guadalupe lo cuenta a sus compañeras de reunión.
Un poco de todo, cosa de mujeres. Como preguntarle con algo de sorna si había encontrado alguna inglesa que ocupara mi lugar. Para enseguida recriminarle diciéndolo en una carta que le envié y que nunca recibió: no hagas eso, Moreno. Cuando te tiente alguna inglesa, acuérdate que tienes una mujer fiel a quien ofendes después de Dios.
¿Y de política? ¿Nada?
Sí, claro. Lo tenía al tanto de lo mal que la pasaban sus partidarios. Le contaba que habían desterrado a Ascuénaga y Posadas a Mendoza, Larrea a San Juan, Peña a la Punta de San Luis, French, Beruti, Donado, Vieites a Patagones. Le escribí: ahí va el manifiesto para que veas cómo mienten estos infames. Del pobre Castelli hablan incendios.
Casilda y Garzábal de Rodríguez Peña, toma la palabra.
Sí, lo recuerdo muy bien. Fue a raíz de una revolución urdida por la gente de Saavedra para liquidar lo que quedaba del morenismo. Nicolás, mi marido, había regresado del norte en febrero de ese año, 1811, y en abril lo desterraron junto al resto, como dices.
Los saavedristas querían borrarlos del mapa y quedarse con el poder total.
Así es, marica. En una de mis cartas le contaba: no se cansan tus enemigos de sembrar odios contra vos. Ni la gata flaca de la Saturnina de hablar contra vos en los estrados y de echarte la culpa de todo.
Pero el pobre tuvo un triste final y tú no lo sabías.
Así es. Fue una premonición lo que escribí sin saber que había muerto en alta mar. Ay, moreno de mi vida, qué trabajo me cuesta el vivir sin vos. Todo lo que hago me parece mal hecho. No tengo gusto para nada. Van a ser 3 meses desde que te fuiste, pero ya me parecen 3 años.
Las Madres de la Patria, una producción especial de la compañía de Cadena 3 Argentina de Radioteatro con Ronnie Vargas. Con la participación de los primeros actores Víctor Laplace y Juan Palomino. Voces: Agustina Vivanco como Mariquita Sánchez, Vanessa Ludueña como Juana Azurduy, Susana Mancelli como Casilda Igarzábal, Rosalía Cazorla como Guadalupe Cuenca, Daniela Toni como María Remedios del Valle, Ronnie Vargas, narrador. Las Madres de la Patria. Las Madres de la Patria. Guión: Esteban Tito Domina. Realización y dirección: Alberto Rosselli. Locución: Fernando Zavala. Diseño de sonido y producción artística: Waldo Sandoval. Idea general: Sergio Supo.